1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Indómita Díaz, ¿y qué tal, Cuba? Sí, Lisandra es como una potranca briosa y cerrera.
Ya sabía yo. Pero ¿por qué tengo que estar comparada con...?
Pues las potrancas son, ¿sabes? Un animal muy... sensual, muy, ¿ah, sí? Muy fuerte, indómito, como tú, sí, chiquitico así.
En fin. Ustedes verán que de potranca paso a pony. En lo que está, es una delgada línea. Ay. Lo veo venir.
Te haces cada asociación. En fin, vete para Panamá. Esa es la frase que se ha repetido en las redes sociales y casi se está convirtiendo en viral. La frase, en clara alusión al escándalo de los papeles de Panamá, se originó en España y se la gritaron al astro futbolístico Leo Messi cuando le vieron entrar a la corte citado por un presunto fraude fiscal.
Oye, qué terrible, ¿no? Ser que tu país empiece a ser marcado así, con esa frase.
Así mismo. Uf. Y fíjate que llamó tanto la atención que se está convirtiendo en memes. Que se le dicen ahora a otras personas que están acusados también o investigados por presuntos fraudes fiscales, como por ejemplo a Neymar, que está, dicen que está investigado pues, en Brasil por una presunta evasión fiscal de 45 millones de euros. También a Diego Armando Maradona, que está siendo investigado en Italia por 39 millones de euros.
Bueno, ya tú sabes, si vas a evadirlos, que sea por millones.
Exacto, no van 3 o 4 pesos para eso. No, no se puede ir preso por una tontería, señores.
Oiga, no, señor, no, era una broma.
No, a mí se me hace original este tipo de uso, el uso de esta frase, pero es bueno no asociar a países con actos de corrupción, porque los corruptos son las personas y no los países.
Tantos años construyendo una reputación y resulta que unos cuantos la van a destruir.
Exacto.
¿no?
No es bueno generalizar. Por ejemplo, que nuestro amigo Joan Antoni promocione poliamor no quiere decir que el gallego sea promiscuo y poliamoroso, ¿o no?
Bueno, vamos a preguntarle. De recorrido de viernes, amigos, y lo hacemos con el periodista barcelonés Joan Antoni Guerrero. Pero primero, musiquita.
Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
Hola, Joan Antoni, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, mi buen y siempre querido, bien ponderado amigo gallego antimonárquico? ¿Tú sabes que por el comentario... Por el comentario... ¡Exacto! Fíjate, te voy ahí. Por el comentario que hicimos el viernes pasado, me escribieron por... Bueno, nos escribieron a 1800 Online por Facebook una persona llamada Rafael... que quiere conocerte, porque dice, yo quiero conocer a gallego ese que es un locote.
Tú le tienes que decir que esto del poliamor es solo un comentario, digamos, no es que lo lleve a la práctica.
Demasiado tarde. Gallego.
Too late. No, yo pero por bueno, sí ya empecé a decirle tu... Yo hice una descripción tuya, por supuesto, más cercana a Brad Pitt que a ti, pero...
Vaya por sí, no se sabe. Joan Antoni, pero ¿sabes cuál es el mejor modo de dejar atrás este comentario del poliamor? Que nos traigas otros comentarios interesantes. Sí, dinos qué traes hoy.
¿Cuál es la mejor forma?
Tú nos dices qué traes hoy nuevo, de verdad, que sea más impactante sí, que lo del poliamor, y yo estoy segura que eso va quedando atrás.
Impactante. La verdad es que algo muy lejano al poliamor, lo que os traía hoy, y para empezar, era una nota referente a un código de conducta que promueve la Comisión Europea y al que se han adscrito Twitter, YouTube, Facebook y Microsoft para hacer frente al lenguaje del odio, al lenguaje del odio en Internet. Algo que a veces ya hemos comentado aquí y que, bueno, cada día se van tomando nuevas medidas para ver si se puede solucionar. Ya hablamos, me parece, hace algunos días sobre lo que hace Twitter, sobre los insultos. Hablábamos de los insultos hace unos días, pero ahora este código de conducta va un poco más allá y estas empresas pues asumen unos compromisos para luchar contra lo que es ya, vamos, una plaga, ¿no? El lenguaje del odio, que es esta manera de discutir que tienen algunos en Internet, que expulsa, digamos, lo que es la argumentación y el debate sano, y se convierte todo pues en un guirigay.
No, yo el otro día estaba mirando Facebook y dos personas que conozco, por supuesto, y no voy a comentar, se estaban ofendiendo, tuvieron una discusión, una disputa bastante interesante por Facebook y, ay Dios mío, estaban haciendo aportes al idioma español.
nuevas palabras. No, la verdad es que yo creo que es preocupante el tema de este, del lenguaje del odio y cómo nos expresamos en Internet. Y más si se acompaña del politiqueo este y el enfrentamiento político, que a veces pues va un poco, no sé, mucha gente no lo sabe llevar bien y se convierte en algo realmente muy ácido y muy desagradable, ¿no? Entonces está bien que salgan estas iniciativas y que se pueda poner un poco de solución al tema. Y en este caso en concreto, por ejemplo, pues se dirigen sobre todo a temas como el racismo o la xenofobia, pues bueno, pues mucha gente usa Internet para lanzar mensajes que reafirman todo lo que son los mensajes racistas y xenófobos. Y el código de conducta que la Comisión Europea pues está impulsando con estas empresas busca que estas compañías pues en sus políticas hagan cosas y tomen medidas que contribuyan, ¿no?, a eliminarlo. Y por ejemplo, tienen que examinar, y este es uno de los compromisos que tienen, en menos de 24 horas la mayoría de las alertas notificadas, porque a veces sabéis que podéis notificar cuando leéis un mensaje que consideráis abusivo, lo podéis notificar, y entonces la plataforma puede buscarlo, estudiar lo que ha pasado, y entonces eliminar o no el mensaje, o bloquear al usuario, bueno, estudiar un poco lo que haya pasado.
A mí me parece bien todo ese, digo, intentar ponerle pauta a este tipo de comportamiento violento y ofensivo, pero hay que tener mucho cuidado a veces con las medidas de control que necesitan ser controladas, no vayan a pasar la línea, sí, y convertirse en una verdadera dictadura de censura.
Eso es cierto, ¿no? Pero digamos que la violencia, los mensajes violentos, todos más o menos los podemos identificar,
sí,
y sabemos cuando una idea se defiende de una manera argumentada, de una manera, digamos, como diré, que contribuye, ¿no?, al debate y al diálogo entre las personas, y cuando se convierte en algo que las enfrenta y que, vamos, que las pone, digamos, de espalda, ¿no? Y entonces es cuando el debate se convierte en algo inútil.
Hay dos cosas que me gustan mucho de esta nota, Iván Antoni. Una es que tú siempre nos has traído acá la preocupación, nos has abierto los ojos sobre el tema este de la violencia en online, en las redes sociales sobre todo, y siempre nos has dicho que pueden hacer más. Estos gigantes de Internet pueden hacer más, Facebook específicamente puede hacer más. Y a veces uno dice, ¿pero cómo no? Bueno, me encanta que Facebook y estas personas detrás de las grandes corporaciones cibernéticas no se cansen de encontrar modos de que, claro, de que esto pueda evitarse. Y lo otro es que me encanta ver cómo todo este mundo de las nuevas tecnologías va influyendo sobre las leyes de un país, sobre los modos de conducirse, los códigos de conducta, bueno, en este caso, y sobre todo en cómo va transformando la sociedad, ¿no?
No, y en factores del intercrimen, o sea, que leyes que son locales, pues ahora necesariamente tienen que ser internacionales, porque mucha gente, yo estoy chateando contigo, que estás, bueno, tú estás buenísima aquí.
No,
al
ya,
lado
ya,
mío,
ya.
Pero que échate para allá, Lisandra.
Yo estoy a un kilómetro. Eso quisiera él.
Saca la mano, chica.
Ay, qué falta de respeto.
Es verdad que las mujeres son la candela. En fin, o con Joan Antoni, que está allá en España, y entonces tenemos que respetar ambas leyes, pero una ley internacional también.
Claro, claro que
eso,
sí.
Eso es cierto, y en este caso es un ejemplo, porque digamos que Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft, este código de conducta imagino que no será selectivo su aplicación. Lo aplicarán por igual forma en Europa como en Estados Unidos o donde sea.
Por supuesto, digamos, que no pueden ser leyes regionales ni locales. Tienen que trascender, claro, mucho más allá de eso. Por eso hablo de la fase del intercrimen, que es muy interesante en los delitos.
Pues ya tú ves, muy interesante. ¿Con qué seguimos, Joan Antoni?
Pues mira, un tema que no tiene que ver con Internet, pero sí con tecnología, y es de esas noticias sorprendentes que encontramos siempre. Y nos vamos a China, porque allí van a ir a construir un autobús, una guagua gigantesca, que va a avanzar a los coches cuando haya cola, cuando haya mucho tráfico, porque se eleva de forma automática hasta 2 metros y puede avanzar, digamos, sin que el tráfico le impida avanzar.
Wow,
no sé si lo he descrito muy bien, pero viene a ser, y si veis las maquetas, es como un tren, sería un autobús que sería como un tren que se puede elevar 2 metros cuando encuentra pues una cola de coches, y entonces puede avanzar y vamos.
O sea, que le pasa por encima a todos estos carros.
Sí, sí, realmente es sorprendente, ¿no? O sea, de momento lo que se ha visto es la maqueta de este, el prototipo de este invento que han hecho en China, y lo que se ve es eso en las imágenes, es una especie de, pues eso, de vehículo muy, muy grande que se puede elevar, va sobre raíles y cuando encuentra una cola se levanta y puede avanzar.
A mí me encantó la imagen y yo la estuve mirando también. Y me pareció una solución impresionante para el transporte público. Los tranques viales son una real pesadilla del siglo de este que estamos viviendo. Pero como claro, aún es solo un proyecto, pues no sé, hay que esperar a ver el funcionamiento.
Hay que esperar.
A ver cómo jugarlo. De momento parece muy futurista el autobús. Me gustó.
Y realmente las imágenes son impactantes y también las cifras que se manejan, porque dicen que este vehículo puede incluso pues llevar a 1.400 pasajeros, que me parece una brutalidad, ¿no? O sea, cuando hablamos de una guagua, pues pensamos en 90 personas, 100 personas máximo, pero 1.400 pasajeros, eso ya va más allá de lo que pensamos que es un autobús, ¿no?
La verdad.
Y pues nada, pues veo que el problema de yo no he estado nunca en China, pero veo que el problema de tráfico en China debe ser grande para llevar a la práctica estos inventos.
Sí, lo que pasa es que, a ver, las imágenes, yo tampoco nunca he ido de China, ni me interesa, pero cuando... No me interesa, Lisa.
A
no
mí
me mires
sí.
Así. Bueno, a ti, a mí no.
Sí, no, pero bueno, ya empezó así, ya.
Bueno, en fin, ¿por dónde
oye,
iba?
Qué mala
además, una región muy culta, tiene una cultura milenaria y todo.
Entonces,
eso.
¿Por qué no te va a interesar?
A mí no me interesa ir a China, Lisandra, y voy a hablar
bueno,
de
bueno, pues no vayas
autobús,
entonces,
chica.
Yo que te iba a invitar.
¡Hala, wow, cómo está!
mira, con esto coincido contigo, Juan Juan, porque yo, la verdad, que tampoco tengo interés en Asia, pero no me acaba de atraer mucho.
A mí tampoco.
¿Qué
es
cosa
que,
tan grande?
Es que no sé por qué siempre me viene... Bueno, no voy a decir lo que me viene a la cabeza. En fin, que cuando ese autobús y las imágenes que he visto de China, pues están las calles repletas de autos y de bicicletas, pues sí, puede quizás pasar a los autos, pero igual con la bicicleta y las motos.
No, y lo que me preocupa es que hay mucha gente que siempre que conduce mal y que a veces se pone encima del carril. Si hay un auto encima de ese carril, igual eso no puede avanzar, ¿no? Tiene que tratar de que el auto se mueva un poquito para el otro lado. ¿Y hay alguna fecha tentativa de cuándo esto podría salir o es nada más ciencia ficción?
Bueno, en principio la información dice que sería este mismo año,
¿sí?
Pero no hay una fecha así como concreta sobre, digamos, la puesta en marcha de este invento.
Ya sabremos más de él.
Solo espero que quizá pues mejore en tema medioambiental, porque personas que han estado en China, amistades mías, me dicen que en tema medioambiental, digamos, la polución es terrible, ¿no? Y que lo notas cuando pisas Pekín cuando pisas China.
Si han pensado en ello es porque lo necesitan.
Sí,
vamos a una pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante,
con Pepe Lacalle,
Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Amigos, escuchan Radio Martí o Sirius XM, canal 153. Están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa de este planeta. El único capaz de hacerle llegar el internet hasta su propio oído.
Y hoy estamos de recorrido, amigos, con el periodista barcelonés Joan Antoni Guerrero, habitual de nuestro programa.
Gallego siempre. Y poliamoroso.
Oye, nada, yo pensé que sí, pero nada. Es que Joan Antoni todavía no ha sacado notas de verdad que puedan opacar lo del poliamor. Prueba ahora con estas dos que traes.
Wow. Me parece que será difícil, ya lo sé, será misión imposible, me parece. Pero bueno, pero mi estrategia es llevaros a Corea del Norte, que allí sabéis que siempre hay noticias de impacto y que nos pueden hacer olvidar otras cosas. Un adolescente británico ha conseguido hackear el Facebook norcoreano y ha revelado la contraseña del administrador. Pero es que ha resultado muy fácil hacerlo, porque eso ha sido un chico en el Reino Unido que estaba aburrido y dijo, me voy a poner a dar un paseo por StarCon, que es así como se llama la red social parecida a Facebook de Corea del Norte, y accedió a la red poniendo simplemente admin como nombre de usuario y el password como contraseña. Es decir, que los norcoreanos tienen un equipo de 7.000 hackers, pero se les escapan detalles muy importantes, ¿no? Porque poner nombre de usuario admin y el password tal cual, pues evidentemente ahí hay un fallo que, vamos, deja un poco en ridículo a esos 7.000 hackers.
Es increíble, increíble que algo así haya sucedido, pero es que es increíble.
Es increíble y además es que, es que la verdad, nadie sabía los detalles sobre este Facebook, o vamos, poca gente conoce detalles sobre este Facebook, el StarCon de Corea del Norte, y este chaval pues pudo entrar en el sistema y cuenta la información pues que incluso tenía la posibilidad de bloquear a usuarios, eliminar comentarios, y bueno, vio un poco cuál era el funcionamiento de esta red.
Están demasiado occidentalizados los hackers coreanos. Eso. Si lo hubiesen puesto de password papá en coreano, este muchacho el inglés no hubiese podido, nunca lo hubiese dado.
Sí.
Por supuesto.
Porque además palabras en inglés.
Sí. O sea. Divisionismo ideológico. Que Kim Il-sung tome problemas, tome carta en ese asunto.
No. Pobre la gente que puso esa contraseña y ese password. Son negras las que le esperan.
Claro. Es que además, bueno, nos ponemos en duda ahora la eficacia o las capacidades de estos hackers de Corea del Norte, porque la semana pasada, si os acordáis, hablábamos de que se temía que los norcoreanos estuvieran detrás de esos robos de datos en entidades financieras que habían permitido por robar millones de euros en algunos bancos. Así que ahora nos salen con esto, no sabemos qué pensar. De los hackers, ¿no? De Corea del Norte.
A lo mejor fue una jugada de engaño, Joan Antoni. Porque fíjate, yo cuando tú me dijiste, un adolescente británico hackea el Facebook norcoreano, StarCon, yo dije, lo que le va a caer es terrible. Pobre muchacho, bueno, eso tiene la vida destruida porque uno necesita estar siempre conectado, y más él que es adolescente. Si de verdad un equipo de 7.000 hackers se ponen para destruirle la vida, va a ser un desastre, ni cuentas de banco, blanco, ni notas en las escuelas, ni tareas que puede entregar. En fin,
Bueno, de hecho, estropean. Él tampoco revela malas intenciones. Él decía, bueno, tenía curiosidad, estaba aburrido en casa, me metí allí dentro, puse el mini password y entré.
Tampoco bueno, también hay que estar muy aburrido para creer que esa es una clave efectiva.
Claro, sí, quizá estaba ahí, digamos, por defecto y le dio al return y ya está, y entonces entró a saber. Pero bueno, vamos a ver qué le pasa a este chico, porque él además dice en declaraciones, o sea, no se ha revelado su identidad, pero sí que algún medio de comunicación ha logrado hablar con él y dice que a él le gustaría ir a Corea del Norte y que ahora lo ve un poco difícil.
No.
Así que vamos a pedir a los norcoreanos que, vamos, que tampoco se ceben en este chaval, que total...
Sí, que cambie su contraseña ya, que no se la tome tan en serio, ¿no?
O que lo cojan para su ejército de hackers o algo así. En fin, y ya la última nota que tenía también es de Corea del Norte, es algo muy interesante, y es que Kim Jong-un prepara un programa para encontrar marido a su hermana soltera.
¿Cómo?
No.
Exactamente.
Esa sí está buena, esa sí me gustó. Ya veremos un montón de personas que siempre levantan su voz a favor de la ultrademocracia en el mundo, tratando de ser cuñado del dictador, porque a todo el mundo le gusta el poder por
no,
ahí.
No, pero ¿cuáles son los requisitos?
Bueno, los requisitos, hay que ser, digamos, medir al menos 1,78 m.
Ya Lisandro y yo estamos descartados.
Es una medida que ha tomado el régimen. Luego hay que tener buena presencia y hay que haber servido en el ejército. O sea que... hay un montón de gente descartada.
Ya tenemos un montón de... Bueno, espere. ¿En qué ejército?
Parece bobería.
En el norcoreano.
Ah, ya.
Parece bobería los tres requisitos, pero no se creen que son tan fáciles. Bueno, ¿y qué dirá ella? Háblanos un poquito de ella.
Bueno, de ella dicen que... Bueno, han salido como testimonios de personas, de exiliados, que tuvieron algún tipo de contacto con ella, y dicen que es una muchacha como... altiva, y que incluso en la universidad, en el centro de estudios en el que iba, pues la gente se tenía que apartar cuando pasaba ella por el pasillo, ¿no? O sea, la pintan un poco como un personaje bastante altivo. Y bueno, me imagino que viniendo de la familia de la que viene, pues probablemente es altivez.
¿Pero hay alguna foto de ella? ¿Está para el tigre o...?
Bueno, hay una foto y...
¿O merece la pena meterse en el ejército con un coreano?
Sí, claro. Hay una foto de ella y bueno... a ver, se puede apreciar que en la muchacha, pues bueno, a un novio le podemos conseguir. Yo creo que sí, que no será difícil. Pero bueno... si se ponen tan quisquillosos y ponen tantas reglas, pues vamos a ver.
Mira, ¿sabes qué? Yo no puedo creer que esa muchacha si es tan altiva como dicen, ¿no? Y tiene la posición que tiene en su país, porque creo que tiene hasta un cargo dentro del partido. Yo no puedo creer que esté muy contenta con que le estén buscando novio así.
Sí, pero se lo está buscando el hermano, que es rey.
No, es que no puede decir nada. La pobre, lo que me da es pasta pena con ella. Yo a Antonio un millón de gracias, como siempre.
En fin, los hijos de Pincho siempre discriminados.
Oye, qué barbaridad. Lo que hay que aguantar, señor. Lo que hay que aguantar. Gracias por la sintonía. Amigos, le decimos hasta luego a nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Richie Pérez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao.